El grupo Serapis Bay presenta De Poseidonis a Luxor, radioteatro inspirado en la enseñanza del maestro ascendido Serapis Bay.
Muchos siglos después de haberse hundido el continente lemuriano y los restos de la tercera raza raíz, amaneció la era de Atlántida, en lo que hoy ocupan las agitadas aguas del Océano Atlántico. Originalmente, el continente Atlante consistía de una masa sólida de tierra que iba desde América Central hasta Europa. Cuba, Santo Domingo y Haití, las Islas Madeira y las Azores también eran parte de este continente. Si bien la Atlántida surgió hace 500.000 años, su centro corazón, la isla de Poseidonis, se hundió alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Después del colapso del continente de Mu, hogar de la civilización lemuriana, los sacerdotes de aquel entonces encarnaron en Atlántida, dotados con el don de la memoria de encarnaciones anteriores. Por ello, lograron atraer así a corrientes de vida que les ayudaron a erigir nuevamente sus campos de fuerza y templos dedicados a magnetizar, calificar e irradiar el fuego sagrado. En un principio, el desenvolvimiento de la era Atlante fue de lo más auspicioso. Se conocía y utilizaba activamente la llama violeta de purificación, enfocada en el templo del arcángel Zadkiel, en lo que hoy es la isla de Cuba. La tecnología superior, acoplada con una buena comprensión de la ley cósmica, le permitió a esta civilización mantener una posición de liderazgo por miles de años. Durante su apogeo, Atlántida fue un imperio mundial. Incluso, el amado Sanat Kumara, señor del mundo en ese entonces, estuvo a punto de poder retornar de su exilio voluntario a su planeta de origen, Venus. Sin embargo, las semillas de rebelión y testarudez no habían sido consumidas del todo entre los aspirantes al sacerdocio en los diversos templos de la Orden Blanca. Lo que en un principio parecía insignificante, causó la desaparición física nuevamente de una civilización de gran vuelo.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿En qué templo te estás entrenando?
Yo, en el Templo de la Fe y la Protección. ¿Y tú?
Bueno, en uno de los templos del Sol. Allí estoy en el templo central, dedicado a la llama de la libertad.
¡Guau! Wow, veo que a ti te ha ido bien, ¿ah?
¿Cómo? ¿Acaso a ti no?
Pues no, la verdad es que no.
¿Y eso?
Bueno, porque ahí en el templo en el que estoy, la disciplina es demasiado rígida.
¿Cómo puedes hablar así? Para comenzar, eso ocurre en todos los templos. Y segundo, la disciplina es necesaria. ¿Me explico?
Ay.
Es esencial para avanzar en el sendero. Las disciplinas son estrictas porque la gente es capaz de expresar mucho más de su propia divinidad potencial de lo que escoge utilizar.
Ay, por favor.
Sin disciplina no hay aprendizaje ni expansión.
Yo no sé, Logo. Es que me la paso sola. Veo a mi instructor una vez para cuaresma y cuando lo veo solo me da un poquito de instrucción. Nada interesante. ¿Crees que alguna vez me ha dicho siquiera qué libro leer?
Oye, pero de eso se trata. Que con lo que recibas puedas desarrollar la ley en todas sus dimensiones. Que con lo aparentemente poco, des una gran cosecha.
Sí, pero un estudiante como yo necesita más. No sé, a veces siento que lo que quieren es frenar mi desarrollo. Seguro que envidian los talentos que tengo.
¿Qué cosas dices, guay?
Sí, eso es lo que pasa. Apenas me dan instrucción y me someten a muchas pruebas de iniciaciones y son muy severos. Y no solo conmigo, ¿eh? He visto cómo a varios de mis compañeros se han abandonado el retiro por esta razón. Dicen que afuera hay unos templos que enseñan lo mismo que en la Hermandad Blanca, pero que te atienden mejor.
Así, frustrados por el entrenamiento en los templos de la Orden Blanca, gran cantidad de Shelas abandonaron sus instalaciones. Muchos de ellos para no regresar jamás. Algunos de los que se iban abrigaban sentimientos de rebelión, desánimo y resentimiento, rebajándose al punto de convertirse en presas para los magos negros. la Orden Negra lograba la confianza de tales estudiantes duplicando cuidadosa y astutamente las actividades de la Orden Blanca, ofreciéndoles menos dificultades y un progreso más rápido en el estudio, apelando al mismo tiempo a sus egos por medios tales como la expedición de certificados de logro o diplomas. En otro orden de cosas, también salieron con la contraparte del elixir, bebida que preparaban los maestros ascendidos para estimular y rejuvenecer la mente y el cuerpo. La copia que de esto hicieron los magos negros resultó en lo que hoy conocemos como bebidas alcohólicas, que producían estímulo pasajero y envejecimiento seguro.
Toma, mija, sírvete un poquito.
¿Y esto qué es?
Pues, el elixir de vida. ¿Acaso no te ofrecieron esto en ese templito en el que estabas?
Sí, bueno, en realidad, no. A los de mi grado solo nos lo mostraban de lejos.
¡Ah, típico! ¿Viste lo que te dije, Chap? Eso es lo que siempre hacen con los estudiantes que tienen gran potencial como tú. No le revelan los secretos, porque temen perder poder. Es lo mismo de siempre. Yo por eso me salí de ahí.
¿Usted también estudió
en ese...? ¿Tú conoces a más estudiantes de esos templos?
Bueno, a muchos. No que digamos. Allá cada uno está en su celda, pero puedo contactar a un par de mis excompañeros.
Dale, cuéntale cómo te hemos tratado acá. Muéstrale los gestos de la enseñanza que aquí distribuimos gratuitamente. Y tenemos montones. Uh-huh. ¿Quieres llevarte uno?
Ah, ¿en serio? ¿Me puedo llevar uno?
Sí, hombre. Llévate ese que tiene mi nombre en la portada. Ahí verás todos los viajes que he hecho. Y también este libro de decretos que yo escribí.
¡Wow! ¡Gracias! Libros del propio autor. Los pelados no me lo van a creer.
Oh, esos decretos son poderosos.
Dale, hermanita. Son tuyos. Te regalo esos libros. Y dame que te los autografío de una vez. Mira, aquí estoy en esta foto con un gurú de Oriente. Uh-huh. Y acá con un famoso monje. Uh-huh. Muéstraselo a tus amigos del templo ese. Tráelos por acá, hombre.
Ah, pero no se te ocurra quedarte por allá de nuevo. ¿Estamos?
¿Por qué?
Pues porque fuera de nuestra organización no hay salvación. No lo olvides.
¿Pero qué me podría pasar si me quedo por allá?
Tú no quieres saber qué te puede pasar allá. ¿En serio que no?
Lo menos que te puede pasar es que se te caiga la piel.
No,
hombre, no le digas.
Es mejor que se lo diga por su propio bien, para que después no haya reclamo. Mira, muchacha, ¿alguna vez has visto la lepra? ¿Ah? Pues eso es un detalle al lado de lo que te puede pasar si se te ocurre quedarte por allá y salirte de nuestra organización.
Yo que tú voy y regreso enseguida.
De lo contrario, pueda que hasta pierdas tu encarnación. Quedarás tomada por las fuerzas siniestras.
¿Por las...?
¿Acaso quieres tirar por la borda todo tu potencial? No, muchacha, estoy seguro que no.
Así, mediante el miedo, los magos negros mantenían fieles a individuos temerosos, escépticos, desilusionados y rebeldes. Y en secreto, urdían su plan de batalla, el cual consistía en atacar el cuartel central de la Gran Hermandad Blanca, ubicado en el Templo de la Purificación del Arcángel Zadkiel. Pero este ataque no entrañaría hacer estallar cuerpos, como fuera el caso en Lemuria. Su táctica se aplicaría de manera más sutil: lograr que la gente dejara de poner su atención en la presencia de Dios Yo Soy y la pusiera afuera y abajo. Con el correr del tiempo, la Orden Negra tuvo éxito. Gradual y secretamente, la mayoría de los sacerdotes de la Orden Blanca se alinearon con la Orden Negra al poner su atención en lo externo y pasajero: títulos, honores, bienes materiales, y se volvieron duros, arrogantes y egoístas, cerrando su conciencia a la percepción de los soplos de la divinidad.
Debido a esto, la misericordia de la ley tuvo que pronunciar una vez más en la historia de la tierra lo siguiente:
¡Oh, hijos de la tierra! Les traigo una advertencia de gran importancia en un momento de gran crisis. ¡Despierten del engaño de los sentidos que los está envolviendo! ¡Despierten del letargo antes de que sea demasiado tarde! Cuando se apartan del amor, lo que los hijos de la tierra hacen es escoger deliberada y conscientemente la experiencia del caos. A ese abismo se han acercado una vez más. ¡Despierten, hijos de la luz! ¡Despierten! Vuelvan su atención a la fuente de toda vida, el poderoso Yo Soy, o prepárense para ver desaparecer bajo las olas este continente.
Este anuncio produjo asombro en la humanidad de la Tierra, que había olvidado lo ocurrido en Lemuria. Seres ascendidos y mensajeros cósmicos de muchos ámbitos vinieron y hablaron a través de los sacerdotes y los oráculos confiables. Al principio, la gente les prestaba atención y la idea les resultaba entretenida y excitante. Por un tiempo, fue tema de conversación y de considerable interés. Pero luego, al ver que transcurrían 2 años y nada pasaba, la gente regresó a su búsqueda de la felicidad sensorial.
Puerto Rico, Miss Universe 2005 is... ¡Qué jurero! ¡Colocó centro! ¡Qué fuego!
In the morning.
Oye, no ha pasado nada todavía. Ya que se hunde esta isla.
¿Qué se va a hundir? Y está flotando en alcohol, en purito guaro, mano.
No, lo que pasa es que esos tipos de los templos siempre andan con una paranoia.
Sí, hombre. A lo único que temo es morirme antes de terminar esta parranda.
Oye, ¿queda o no queda mal eso que trajiste?
No, ya se está acabando. Estos invitados sorpresa que trajiste están barriendo con todo nuestro premio.
Por su parte, la jerarquía espiritual notificó a los sumos sacerdotes de los templos acerca del fin inminente. Fue así como se dio inicio a la preparación para el éxodo de los miembros de la Orden Blanca y sus seguidores. En esta época, los actuales maestros ascendidos, Hilarión, Pablo el Veneciano y Serapis Bey, no habían ascendido todavía, y eran parte de este pequeño grupo de seres que permanecían fieles a la luz.
Mi gente, no lo van a creer, se acaba de apagar la llama del templo de Zaquiel.
¿Cómo? ¿Qué cosa dice Hilarión? Deja el relajo, con eso no se juega.
No, no es relajo, Pablo. Yo me enteré esta mañana.
Ajá, ¿esta mañana? ¿Y por qué no me lo dijiste?
Me pregunto qué irán a hacer con el templo.
Entre los sacerdotes se rumora que lo van a elevar al ámbito etéreo.
¡Ay, Dios mío!
Este es el segundo templo en el que la llama ha dejado de ser visible. ¿Ah, Serapis?
Cierto, Pablo. Lo mismo sucedió en el templo del Sagrado Corazón.
Es cuestión de causa y efecto, hermanos. ¿Qué más se puede esperar del hecho de que cada vez haya menos aplicación y decretos de parte de los sacerdotes?
Y de que la gente ya no ponga su atención en la presencia Yo Soy.
Y de que hayan dejado de creer en los seres de luz. Y Hilarión, ¿te dijeron los maestros ascendidos cuántas personas todavía le dan credibilidad a nuestras palabras?
Sí, y no te va a gustar, ¿eh? No llegan a 500.
¡500! ¡Vaya, 500! de 60 millones.
Oye, ¿están hablando en serio?
Sí, Pablo.
Pero ven acá, eso no es suficiente para sostener el balance.
Dime algo que yo no sepa.
Contra, vamos por el mismo rumbo que Lemuria. Me parece que todo esto va a terminar igual otra vez, chanfle.
Sí, Pablo, así parece. Será el mismo rumbo, pero ojo que no hablo de la misma historia, porque para contar la historia es menester que quede alguien para contarla.
Si tan solo pudiéramos preservar la memoria de todo esto para que no vuelva a ocurrir.
¿Y cómo? Si la tendencia del ser humano es a olvidar.
Y a quedarse dormido en el sopor de los sentidos.
Exacto. Además, la humanidad aún no ha comprendido la importancia del fuego sagrado.
Ni de los campos de fuego.
Ni del amor y la disciplina que se requieren para sostenerlo.
Ni de que el fuego sagrado representa el corazón, que eleva toda civilización hacia Dios.
Aunque tenga que dejar atrás el templo de la verdad, con mi propia corriente de vida protegeré a la llama de la verdad. Sin verdad no habría ciencia en el futuro. Imagínense, no surgiría en el pecho de los jóvenes ese llamado interno por una vocación a la que consagrarse. Sin verdad, ¿cómo va a experimentarse la felicidad? Yo no voy a permitir eso.
Tan solo piensen un planeta en el que no arda la llama de la libertad. ¿Cómo va a evolucionar la raza? ¿Cómo podrían los seres humanos desarrollar los talentos que la presencia de Yo Soy ha puesto en sus corazones? La llama de la libertad es lo primero que se nos da. Y nada, ningún cataclismo la privará de la conciencia de la gente. No mientras yo tenga aliento con el que sostenerla.
La llama de la ascensión que tanto amo no dejará de flamear. Cuando los seres humanos hayan despertado, cuando habiendo usado la llama de la libertad hayan encontrado la verdad, necesitarán una escalera que los eleve a las octavas de luz. Necesitarán un impulso interno para levantarse luego de cada caída, para seguir tratando, para perseverar. Esta es la puerta abierta al ámbito celestial, a través de la cual la humanidad y toda vida algún día pasará a su liberación al cierre de un lapso terrenal.
El fuego sagrado seguirá flameando en nuestros altares.
Y si no es en los templos de Poseidonis, serán otros que construiremos con igual amor.
La luz prevalecerá.
Serenamente y en silencio, los guardianes de la era Atlante se prepararon para la hora final. Tomaron los documentos claves de los templos y las llamas sagradas que allí ardían, y en una fecha y hora prefijadas se hicieron a la mar, en 100 pequeños bajeles equipados con remos, con los cuales eludirían la vigilancia tecnológica imperante en aquel entonces. Cada nave fue tripulada por 40 chelas leales bajo la capitanía de un sacerdote del fuego sagrado, y siguieron obedientemente las indicaciones establecidas en las órdenes selladas que cada sacerdote había recibido a la hora de partir. De los 100 barcos que salieron de Poseidonis, solo 10 llegaron a sus destinos con el foco de la llama intacto. El tiempo y las condiciones kármicas eran tales que el momento cósmico no podía esperar a que los navíos llegaran a sus destinos, si estos se retrasaban más allá de cierta fecha, por la razón que fuese. Algunos fueron hacia el oeste y se asentaron en la vecindad de las islas de Pascua, Perú y México. Otros se aventuraron aún más allá, al otro lado del inmenso Pacífico, a Asia. Cuando el bote que llevaba el tizón de la llama de la ascensión hubo dejado la costa, Serapis Bey abrió la orden sellada y supo que su destino sería Egipto.
Muy bien, muchachos, enfilen la nave hacia la desembocadura del río Nilo. Tal como lo habíamos preparado, dos descansan y los demás reman. A ver, ¿qué hay que hacer para alcanzar la meta?
Invocar a la presencia Yo Soy para que reme a través de nosotros.
Eso, entonces adelante, la victoria es nuestra.
que cada aliento que salga de nosotros mantenga ardiendo la llama de la ascensión.
Así, con este inquebrantable espíritu de equipo, estas almas leales a la luz avanzaron con su embarcación a través de lluvia, viento y tormentas, al tiempo que el bollante ritmo de la llama de la ascensión seguía palpitando.
Serapis, ¿ya sabes en qué parte de Egipto vamos a atracar?
No, cuando la vea la sabré y entonces te diré.
¿Y qué será de los demás navíos?
No tengo ni idea. Además de que eso no es importante ahora. Lo que importa es la meta que tenemos por delante.
Ese es un sitio que va a escapar del cataclismo, ¿verdad que sí?
Por supuesto. Y no hay tiempo aquí en alta mar para aflojar los remos. No hay tiempo para atracar en una playa para darle respiro a sus manos ampolladas y tomar descanso alguno. ¡Ah, ah! ¡No! Ya habrá tiempo para eso una vez que hayamos llegado.
¡Cierto! Oye, ¿qué estás haciendo?
¿Qué parece que estoy haciendo? Voy a vendarme las manos.
Pero con la túnica. A este paso vas a quedar sin ropa.
Oiga, miren, ahí está la desembocadura del Nilo.
¡Eh! ¡Gracias, padre!
Ahora nos toca el largo y tórrido viaje Nilo arriba. Pocos de ustedes han sentido el calor de este sol tan caliente que las arenas del desierto queman los pies descalzos. Aquí los calores son extremos. Así que, queridos hijos, bajo el ritmo del amor, a remar y remar y seguir remando. Oye, la llama de la ascensión todavía está ardiendo.
Sí, Serapis, aquí está todavía.
Bien, sigan remando hasta que yo vea el sitio sagrado donde habremos de atracar.
Cuentan las crónicas de esta hazaña que cuando llegaron a Luxor, el amado Serapis Bey y su fiel banda colocaron reverentemente el brasero que contenía la llama de la ascensión en el punto sagrado donde todavía hoy se encuentra, arrodillándose a su alrededor. Tiempo que la gran onda expansiva inundó el Nilo y toda la tierra se estremeció, mientras que los restos de un continente amado se hundía bajo las olas. Más de una lágrima se vertió mientras que continuaban exhalando la llama, ya que estas personas también habían dejado seres queridos en Poseidonis. Sabían que los demás botes estaban llevando otros aspectos del fuego sagrado a los cuatro puntos cardinales y que muchos de ellos no habían alcanzado su meta, por lo que por un tiempo esas llamas, hasta ser remagnetizadas, dejarían de estar manifiestas en el mundo de apariencias físicas. A través del tiempo, el maestro ascendido Serapis Bey nos ha vuelto a hablar una vez más.
Hoy busco portadores de la luz que conscientemente lleven la llama de la ascensión de un extremo a otro de este planeta Tierra, tal cual nosotros, eras atrás, lleváramos la chispa física de la llama de la ascensión desde Poseidonis, remando rítmicamente, orando constantemente, exhalando sobre ella, sosteniendo un diminuto tizón de esa llama, al tiempo que remamos constantemente desde Alejandría hacia Karnak y Luxor. Hoy busco nuevamente a mis remeros, a todos los que quieran formar parte de este equipo de luz, para ascender el planeta a su posición de Santa Estrella de la Liberación. Recuerden que la llama de la ascensión está en el electrón dentro de sus corazones. Yo soy Serapis Bey de Luxor, su amigo, su sirviente, esperando su llamado para responder a él. Yo soy Serapis Bey de Luxor, quien los ama desde hace siglos.